Good afternoon.
Buenas tardes. Vamos a comenzar la reunión del Grupo de Trabajo de Desafíos Futuros de ALAC o At Large en 2 minutos.
Hello. Good day, good morning, good evening.
Hola, buenas tardes. Esta es la reunión de trabajo, la reunión del Grupo de Trabajo de Desafíos Futuros. Hoy es miércoles 15 de octubre, son las 16:09 de hora del Pacífico. Soy Jean-Jacques Subrenat, voy a presidir esta reunión. Tengo a Holly Rush y a Evan Lebovich. Les pedimos que, por favor, digan su nombre cada vez que hablan para los fines de la grabación y también para facilitar el trabajo de las intérpretes. Ariel, ¿está comenzando ya la grabación? Ya comenzó. Un momento. Estamos chequeando la grabación. Bien, la grabación comenzó, así que declaro la reunión iniciada. Como ustedes saben, el trabajo del Grupo de Trabajo de Desafíos Futuros ha sido irregular en los últimos meses porque muchos de sus miembros se vieron demandados por otras tareas en otras áreas. Como ustedes saben, el trabajo futuro de este grupo es el siguiente. Se propone trabajar en temas que no necesariamente son de consecuencia inmediata, no, que no requieren una acción inmediata en términos de textos o respuesta, cosas que van surgiendo en otras partes de la comunidad de ICANN. Aquí no es un grupo donde damos una respuesta a declaraciones o propuestas de otras partes de las unidades constitutivas.
Lo que hacemos, y esto está en la carta del Grupo de Trabajo Desafíos Futuros, es tratar de tomar una visión de largo plazo y más amplia de algunos de los desafíos que enfrenta la ICANN, pero en términos más generales, el mundo de Internet. Y como hacemos esto en nombre de y con el At Large, la clave es que todo esto se ve desde la perspectiva o teniendo en cuenta al usuario, a los usuarios global de Internet. Estamos hablando de la perspectiva del usuario. Para aquellos que quizás no estuvieron aquí en los últimos años, este grupo produjo un documento que fue el primer white paper, documento técnico de la ALAC, que se llama R3, que era el título, y esto tenía que ver con hacer que la ICANN fuera, diera respuesta. La segunda era respetada. No, respetada es la tercera. Una organización que responde, responsable, relevante y respetada. Son 4 R's, entonces. Y Bueno, este documento recibió bastante atención, fue enviado a la Junta y obtuvimos muchas respuestas y reacciones. También se subió online en sitios diferentes del sitio del ECAR. No quiero decir que debemos limitarnos a eso como modelo, simplemente lo menciono como algo muy exitoso. Así que quizás podemos considerarlo como modelo si y cuando no sepamos bien cómo seguir adelante en términos de plazos y la forma de seguir trabajando. A los fines de esta reunión, el personal amablemente nos dijo que van a tomar notas muy detalladas porque será muy importante para que todo salga bien. Todo esto tiene que ver con la confianza. Algunas personas han hablado de responsabilidad, otros de legitimidad, y nosotros pensamos, Evan, Joy, Holly, que de hecho todo esto se puede poner bajo un título aún más amplio, que es esta idea de confianza. Así que vamos a hablar de esto ahora. La pregunta es si hay una brecha entre la ICANN y la confianza que debería despertar y la que debería gozar. Y si hay una brecha, ¿cuál es el problema o qué se puede mejorar? Este tema ahora está creciendo mucho, especialmente desde el HRT1, donde la responsabilidad fue un tema importante, ATRT1 y ATRT2, donde la responsabilidad fue muy importante, y esto ha sido reforzado recientemente por el hecho de que el trabajo sobre la transición de la custodia de las funciones de la IANA también incluye elementos de responsabilidad, y esto es totalmente natural. Por ese motivo, también ahora el tema de la confianza está creciendo y se está tornando más importante en nuestros círculos. Quisiera hacer un último comentario en estas palabras iniciales y quiero decirles que esta tarde participé de una reunión que no estaba en la agenda inicial de ICANN 51 y varios de nosotros estuvimos allí, Edmond también. Y el tema era derechos humanos en el contexto de la ICANN. Y creo que para algunas personas esto quizás les parezca un poco traído de los pelos, pero de hecho el debate en esa reunión dejó en claro que aquellos que promueven la idea de analizar el trabajo de la ICANN y todo lo que pasa en su ámbito también, pero no en forma exclusiva, con ciertos, un enfoque desde el lado de los derechos humanos, tienen razones, está en lo correcto, porque hay todo tipo de derechos humanos, expresión cultural, etcétera, y además tienen más que ver con todo lo que tiene que ver con juez. Y dicho esto, yo voy a ser presidente de esa sesión, voy a tratar de intervenir muy poco. Y le voy a dar la palabra a Holly, que va a hacer algunos comentarios generales sobre el corto plazo, sobre cosas que hay que hacer bastante rápidamente. Después Evan va a llevarnos por otro camino que quizás sea de un poco más largo plazo. Habrá dos o tres temas principales y yo sugiero que los tengan en cuenta y que hagan sus preguntas o comentarios después de cada presentación breve, en lugar de esperar recibir todo el material junto y después de una hora quizás ya se habrán ido o se habrán aburrido y estarán revisando su correo electrónico. Estas fueron mis palabras introductorias y ahora sugiero que Holly Reich tome la palabra para hablar sobre las iniciativas que se están tomando, que se deben tomar en el futuro más cercano. Holly, le doy la palabra.
Thank you, Holly Reich.
Habla Holly Reich, gracias. Los desafíos futuros y este grupo en particular son un opuesto. No sé cuántos de ustedes asistieron a la Atlas 2, pero había un grupo de trabajo que yo presidí que se llamaba Responsabilidad de Transparencia o Responsabilidad, y se eligió en especial porque en ese momento era el anuncio de la NTIA, de su intención de hacer la transición de la función de custodia, perdón, de la custodia de las funciones de la IANA. Ahí surgieron en la mente de muchos las cuestiones de responsabilidad. En ese sentido, nosotros en el grupo de trabajo produjimos varias recomendaciones que vamos a ver. Bueno, en realidad no las necesitamos porque los antecedentes del grupo de trabajo 4 fueron hacer cosas tales como definir qué significaba contabilidad y qué significaba transparencia. Nosotros tratamos en unas 12 o 13 horas. Algunas de las recomendaciones reflejan algunas de las cosas que discutimos. Quizás lo más concreto es que pensamos que no tenía que haber un organismo general para la responsabilidad de la Junta, porque surgía la pregunta de ante quién eran ellos responsables. O sea, luchamos con la definición de lo que significaba responsabilidad en el término inmediato, en el sentido de, voy a repetir lo que dije ayer, citando a Larry Strickling, y esto traerá a la mente de la gente lo que significa responsabilidad. Responsabilidad tiene dos corrientes. Una es la inmediata y tiene dos subcorrientes, y la otra es de largo plazo. La que tiene dos corrientes inmediatas, la relacionada con la NTIA o la IANA, Larry Strickling señaló que en términos solamente de la función técnica, lo que hace el IETF o el IAB, esa es la responsabilidad técnica. Se definen las normas, son transparentes, todos monitorean el cumplimiento. ¿Quién monitorea? Es monitoreo independiente y confiable. El público sabe qué pasa cuando las cosas no andan bien. Todo lo que significa responsabilidad en un sentido técnico. Y esto tiene que ser insertado como parte de la respuesta por parte de la ICANN a la invitación de la NTIA. Hay otro aspecto de la responsabilidad en el contexto de la transición, y es esa cuestión ulterior de la responsabilidad general de la ICANN y de la Junta. Y en el contexto actual, Larry Strickling se refirió a si iba a haber una toma hostil de la ICANN. Esas fueron sus palabras. Es entonces una cuestión de cuán responsable y transparente son los procesos de la ICANN en relación con el modelo de múltiples partes interesadas, con la idea de dar confianza a las partes contratantes para que no se alejen. Y en ese contexto hay una cuestión de responsabilidad, en realidad para ambos subgrupos. Uno, en el cual la ICANN se encuentra especialmente calificada para hablar, y el otro, que incluye cosas más generales que deben ser estudiadas, cosas tales como cuál es la transparencia de las normas, cuál es la responsabilidad de las normas, con qué regular se las audita, cuán público es el proceso. ¿Hay algún tipo de métrica de gestión de riesgos? Estas son las preguntas que nosotros podemos formular a las comunidades técnicas. preguntarle si tienen estas cosas implementadas. El segundo grupo de preguntas relacionadas con la responsabilidad son las que fueron formuladas inicialmente por el grupo de trabajo de responsabilidad y transparencia y que se incluyeron en las recomendaciones que se presentaron a la Junta. Lo que ha pasado desde el proceso de recomendación a la Junta, el Atlas y el grupo de trabajo ha evaluado cada una de las recomendaciones a la Junta y dijeron que tienen que ser implementadas cuando hay cabida para ello. Y lo que el grupo de trabajo de Atlas II hizo fue decir, todas estas cuestiones de responsabilidad en realidad son cuestiones de desafíos futuros. No son cosas que se pueden responder rápido, necesitan reflexionarse, necesitan una verdadera discusión y participación de la comunidad. Cuando nosotros, el ALAC, el equipo de liderazgo analizó estas recomendaciones, seis de ellas en realidad son de largo plazo, son casos que requieren reflexión, son casos que requieren que mentes se unan y produzcan algún tipo de respuesta interesante sobre la responsabilidad. Una de ellas, la séptima, es la cuestión de la responsabilidad en el corto plazo. ¿Qué es lo que ALAC debe decir respecto de este subgrupo de preguntas sobre la responsabilidad? ¿Qué queremos decir cuando decimos cuestión de responsabilidad en relación con el proceso de la IANA involucra esto o aquello? ¿Qué es lo que debe haber? Entonces, cuando yo digo, y esto, Ariel, ¿puedes mostrar la diapositiva? Voy a leer la que se asignó al grupo de trabajo de desafíos futuros y luego voy a explicar por qué en este momento está buscando un dueño. La recomendación es que el ECAN debería examinar cuál es la mejor forma de garantizar. ¿No es esta? Sí, es esta. Y Ana debe examinar de cuál es la mejor manera de garantizar que los usuarios finales estén en el centro del proceso de responsabilidad en todos los aspectos relacionados con la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Estas son las cosas, y aquí es donde Jean-Jacques participará. A pesar de sus pecados, o por todos sus pecados, él está en este grupo. ¿Qué sigla te gusta? Se me ocurren tres, y todas quieren decir lo mismo. Habla Jean-Jacques. Para responder a la pregunta de Holly. Yo estoy en el ICG, que es la supervisión de la función de la IANA, la transición de la supervisión del gobierno estadounidense a otro tipo de entidad para lo que la comunidad hará aportes, y luego el ICG convertirá en un documento que se llamará Plan de Transición que se enviará a la NTIA a través de la Junta Directiva de la ECAN. Habla Holly. Gracias, Jean-Jacques. Bien, esta recomendación que surgió del Grupo de Trabajo 4 es en realidad la base para decir tenemos que hacer algo. Shira, ¿hay una pregunta? Shira Subramanian de ISOC, una LS y miembro de este grupo de trabajo. Tengo un comentario. Para que Jean-Jacques lleve al grupo de coordinación ICG, que tiene que ver específicamente con la recomendación 5 asignada al grupo de trabajo de desafíos futuros. En el contexto de la transición de las funciones de la IANA, la ICANN o la comunidad podrían considerar como necesario en relación con la transición de las funciones de la IANA. Hay mecanismos de responsabilidad ya implementados, hay un proceso de revisión y la ECAN ha demostrado en los últimos años que está muy comprometida con la responsabilidad y la transparencia. Y podría continuar el proceso en lo que hace a la transición de la función de la IANA. Lo importante es el compromiso de continuar el proceso en las mismas líneas. No consideramos la responsabilidad como una función de corto plazo. Habla Holly. Agradezco su opinión. No sé si es compartida por todos. Creo que nosotros, como ALAC, tenemos que discutir entre nosotros qué es lo que existe, si es adecuado o qué otra cosa tenemos que implementar. No hemos respondido a esta pregunta todavía. De hecho, la discusión en esta mesa es la necesidad de formar un grupo de personas que se ocupen de este tema de la responsabilidad en este proceso inmediato, el corto plazo. El largo plazo es algo completamente distinto. En este momento estamos tratando de encontrar un hogar para este tipo de trabajo. Y es un trabajo específico en relación con la NTIA. Lo que hice, probablemente no tenga tiempo de explicarlo, pero una de las piezas de esto será ver qué pasará con las recomendaciones del ATRT2. ¿Qué otras cosas hay respecto de la responsabilidad? Va a haber una revisión que analizará qué es lo que ya existe, si lo que existe alcanza, etcétera. Entonces, todavía no tenemos una base, un hogar. No tenemos una respuesta. La tendremos el jueves. En las otras diapositivas vemos recomendaciones de plazos más largos que tienen que ver con la responsabilidad. O sea, no estamos resolviendo la primera pregunta. Tiene que tener una base y tiene que tener una forma de que la gente pueda contribuir si quiere contribuir. Edmond. Habla Edmond. Pido disculpas porque me tuve que ir para la otra sesión antes. Con respecto a este tema en particular, cuando definamos el alcance, sería útil quizás analizar qué mecanismos ya existen, incluidos los de la ICANN, y qué es la función de la NTIA, cómo lo maneja la NTIA. Cuando hablamos del ahora, no tiene que ser solo lo que tiene la ICANN ahora, sino también la función de la NTIA y cómo lo relacionamos con los usuarios. Habla Holly. Agradezco tu contribución. Y te vamos a reclutar para este pequeño equipo. Eres una de las pocas personas que ha dicho, preguntado literalmente, ¿qué hay? ¿Es suficiente? ¿Tiene que haber más? Porque Larry Strickland fue muy, muy claro. Está totalmente convencido de que las preguntas son difíciles y que la gente, por ahí no está respuesta. Sí, por supuesto que puede irse. Lo vi levantar la mano. Saludar. Habla Jean-Jacques. Holly, ¿terminaste tu presentación? Si es así, ¿podemos pasar a preguntas y comentarios o te quedaron conceptos por presentar? Habla Holly. Era el primer ítem, el más importante para este grupo y la decisión del jueves. Después de eso, o además de eso, hay una lista. Como este es el grupo de trabajo de desafíos futuros, este es el mandato. Estos son los desafíos futuros. Tenemos que tomar decisión acerca de qué hacer al respecto, quién los hará, por orden de prioridad, etcétera. Este grupo de trabajo, en el largo plazo, debiera analizar esto. Lo que le dijimos ayer a la Junta, lo que Evan le dijo ayer a la Junta, es que tenemos una respuesta inmediata para la gente de la NTIA. Estos más largos tienen un espacio en el grupo de desafíos futuros, pero se reconoce que no son una tarea de corto plazo, no es inmediato. Habla Jean-Jacques. Gracias, Holly. Muy clara la presentación. Pido disculpas por no haber sido claro al principio de que los comentarios y las preguntas las íbamos a tomar después de que Holly terminara su presentación. Así que ahora me gustaría a mí hacer un comentario. Como miembro del ICG, debo decir que lo que ustedes o lo que nosotros hagamos en este grupo, tendremos que encontrar la manera de hacerlo en el grupo del ALAC, porque yo tomaré mis instrucciones de ese grupo y no de ningún otro grupo. Voy a tomar mis instrucciones de este grupo de desafíos futuros. Así que deberá ser predigerido, tendrá que estar bien redactado esta posición para que pueda usarse en el ICG. No sé si todos sabían esto, por eso pensé que era necesario mencionarlo. Tenemos a John Laprise. Por favor, John. Habla John Laprise. No quiero complicar las cosas, pero hace un par de días que lo vengo pensando, más de un par de días. Y otra manera de verlo, esta cuestión de la responsabilidad, es pensarla en un ambiente de transparencia, dada su imposibilidad de que sea impropio. Lo que estamos buscando aquí, esencialmente, es asegurarnos de que las cosas se hagan apropiadamente y poder no solo ver que todo se haga apropiadamente y que si no sucede, si es impropio, tengamos un recurso. El principio de la impropiedad tiene que dar esa capacidad de intervenir. Habla Holly. Voy a interrumpir porque dijiste la apariencia. Este término significa que la sustancia puede ser distinta. ¿Podrías aclarar esto? Habla John Laprise. Habla Evan. Es absolutamente crítico lo que están diciendo. ¿Estamos pasando a un tema más amplio de lo que es inmediato? Habla Jean-Jacques. John, por favor. Sigue adelante y después la escuchamos a Holly. John Laprise. Por apariencia de impropio, sin duda es una medida subjetiva. No obstante, dado el alcance de la comunidad de usuarios, tenemos usuarios expertos que son expertos en cómo las cosas deben funcionar. Es subjetivo, sí, pero es bastante claro, bastante bueno. Ese es el abordaje que yo tomo cuando hablo de apariencia. No digo apariencia desde la perspectiva individual, pero algo hay que hacer cuando hay un aspecto de que no está claro y en ese sentido hay que tener un recurso de objeción. Habla Jean-Jacques. Quería añadir un comentario a lo que usted dijo. En general, esto se llama percepción o percibido. Así lo usamos en la terminología de la ICANN. Se llama daño percibido o percibido lo que fuere. ¿Es así? Habla John. Sí, absolutamente. Si vamos a la controversia del dominio triple X, si lo recuerdan, la percepción de impropiedad ahí existía. Lo que realmente hizo que la bola empezara a correr fue lo que lanzó el proceso. Jean-Jacques, gracias.
ISOC, New York. I'm a newcomer here.
Yo soy de ISOC, Nueva York. Soy nuevo en este grupo, así que quiero hacer una pregunta que me ayude a aclarar un poco estos temas, porque, bueno, son un tema que me preocupa. ¿Me podría describir de un escenario de crisis muy simple en términos de responsabilidad y confianza que nos ayudara a aclarar los temas de los que estamos hablando? Y también me podría dar una descripción de los del sistema de frenos y equilibrios que impide que se llegue a esta crisis. Habla Holly Reich. Yo voy a empezar, pero no voy a terminar, porque Evan seguramente va a decir algo, nos guste o no, y seguramente Jean-Jacques también. Porque yo creo que todos tenemos nuestras propias percepciones, y creo que esto es bueno. La responsabilidad, desde el punto de vista técnico, será definir si hay medidas, si hay cosas que hay que hacer, si sabemos qué se mide, si hay un proceso de auditoría, si hay gestión de riesgo. Todo eso entra en esa categoría. Después tenemos una... Es un poco más difícil definir qué va a ser la responsabilidad. Y como dije ya, Larry Strickling creo que expresó el temor que tiene él y el gobierno y las preguntas que están haciendo ahora. ¿Qué pasa si hay una adquisición hostil de Leican? Así es, lo dijo frente a 500 personas. Creo que es más sofisticado que esto. Creo que John habló de esto un poco, pero creo que esa es la primera tarea importante que tenemos. Y Evan se va a morir si no le damos la palabra ya. Habla Evan. Habla David Solomon de ISOC Nueva York. Quiero ampliar la pregunta. Les pido que describan un escenario de crisis muy simple para que yo visualice el problema un poco mejor. Habla Evan, como sigue hablando de lo anterior, como el dominio triple X, por ejemplo. Habla Jean-Jacques Sureno. Bueno, no podría darte una lista completa de escenarios de crisis o catástrofes, pero puedo pensar en cosas que ya pasaron. Cuando tuvimos que reemplazar el JPE con la afirmación de compromisos. El riesgo aquí es el riesgo de captura por parte de otro gobierno o una serie de gobiernos o por una industria o una parte de una industria. Esta es una de las crisis o de los riesgos que pensamos que podían suceder. Eso se podría actualizar. ¿Responde esto a su pregunta, que sea en parte? Habla del lado anterior de la ISOC de Nueva York, en parte. Pero quería pedirle que me diera un escenario simple, teórico, para aclarar esto. Ahora, Evan, en términos... Bueno, usted está pidiendo ejemplos específicos. Algunos no son teóricos, son muy reales. Hemos tenido casos con problemas de responsabilidad y confianza. Por ejemplo, según el principio de múltiples partes interesadas, el modelo de múltiples partes interesadas significa que no hay conflicto de interés siempre que lo declaremos o lo expliquemos. Esto siempre se ha utilizado como pantalla de humo. Es decir, podemos tener un grupo de trabajo que está haciendo algo que tiene un efecto muy importante, positivo o negativo, sobre un sector de negocios. Y esto, este trabajo de este grupo podría estar dominado totalmente por este sector. Ahora, mientras que todos los que están sentados alrededor de la mesa declaren que traen este interés en particular, todo funciona normalmente. No hay una idea de que las personas se tienen que recusar de trabajar por un conflicto de interés. Bajo el modelo de múltiples partes interesadas, todos tienen derecho a participar de un debate independientemente de cuánto ya tengan invertido en ese área. Ahora, bueno, esto no es teórico lo que voy a decir. Yo ya estuve en una sala hablando a favor de una carta de derechos de registratarios, un documento muy simple basado en una serie de cosas que los registratarios tienen el derecho a información precisa, etcétera, etcétera. Los detalles no importan, pero incluso tratábamos de trabajar en esto. Lamentablemente, el lugar donde se trató esto es una sala donde yo era la única persona que no vendía dominios. Por lo tanto, el resultado natural de esto fue un escuadrón de fusilamiento verbal. Usted pidió un ejemplo, por esto le estoy dando este ejemplo, que no es teórico. Tenemos aquellos casos en circunstancias reales, en Leican, donde todo se hace perfectamente según las normas de trabajo en un modelo de múltiples partes interesadas, en una atmósfera y un ambiente donde hay percepciones de confianza, algunas percepciones y algunos temas o problemas con la confianza reales, porque es muy fácil ser capturado aquí, porque no hay un concepto técnico de conflicto de interés, porque esto es modelo de múltiples partes interesadas. Jean-Jacques Sourenaud habla, voy a usar mi privilegio como presidente y sugiero que este tema, que es solamente una parte de un debate mucho más amplio, que lo pospongamos para más tarde. Y ahora le voy a pedir a Evan que haga su presentación, después podemos volver a este tema si les parece. Al señor Isaac, Nueva York. Entonces, básicamente me está diciendo en este caso en que el zorro cuida el gallinero. Pero siempre que los zorros digan que son zorros, está bien. Habla Iván. Según la definición de Lacan, el modelo de múltiples partes interesadas, es exactamente eso lo que sucedió. Entonces, si queremos... Bueno. Habla Evan. Yo no tengo una presentación. Lo que voy a hacer es tratar de dirigirnos hacia un tema. Cuando Jean-Jacques y yo hablamos, íbamos a pedir al personal que simplemente pudiera una diapositiva, que tuviera la palabra confianza y pudiéramos trabajar a partir de esto. Cuando Lacan habla de responsabilidad y transparencia, no son fines en sí mismos. Se percibe, yo lo percibo, sé que otros en la comunidad también lo perciben, que hay una brecha de confianza. Hay una brecha de legitimidad en cuanto a si Lacan está haciendo todo lo que debe hacer en pos del interés público, de la manera en que está administrando y gestionando estos recursos críticos. Responsabilidad es algo más que la Junta tiene obligación fiduciaria frente a alguien o de hacer algo. Va más allá. Es decir, en términos de percepción, teníamos una persona que era el jefe del personal de Lacan que se ocupaba del programa de TLD, y ahora es el presidente de la Asociación de Nombres de Dominio, el grupo de la industria que está promoviendo la venta de nombres de dominios. Tenemos al presidente, habla alguien fuera de micrófono. Habla Iván Leibovich. Tenemos la persona que era el presidente de la Junta de Lacan cuando se produjo la expansión, o sea, anunció la expansión de los TLD en la primera reunión de Lacan en Singapur. Dos semanas después se retiró como presidente de la Junta y empezó a trabajar para uno de los solicitantes más importantes de GTLD. Esto es legítimo, está dentro de las reglas de Lacan. Ellos no violaron ninguna norma, ninguna regla de Lacan, porque no tenemos este concepto de conflicto de interés, no hay nada que quebrar ni que violar. Ahora, ¿pero qué pasa esto? ¿Qué pasa con esto en el dominio público, en la percepción de las personas, cuando personas que teóricamente están administrando y manejando un recurso público? Y esto es el sistema de nombres de dominio. ¿Qué pasa cuando la organización que se supone que tiene que administrar y gestionar esto tiene personas que inmediatamente después de lograr algo pasaron a trabajar para una organización que se dedica a explotar este algo que se produjo? Entonces, en Atlarge y en mi ALS y en todos lados, hay personas que tienen la percepción de que la ICANN está muy captada por la industria. Y creo que eso tiene que ver con los temas de responsabilidad. ¿Frente a quién es responsable la ICANN? Si consideramos la GNSO, que es el organismo principal que elabora políticas sobre nombres de dominios genéricos. La ICANN no tiene ninguna autoridad sobre los códigos de país. Entonces, los nombres de dominios genéricos son aquellos sobre los que la ICANN tiene autoridad. ¿Cómo se separa esto en dos cámaras? La Cámara de Partes Contratadas son los registros, los registradores, y por otro lado, tenemos los que compran los dominios, que son muchísimos grupos diferentes con agendas totalmente diversas. Los que venden dominios trabajan juntos, saben lo que quieren hacer, saben cuáles son sus intereses, saben por qué están allí, saben por qué vienen a estas reuniones, tienen un plan muy específico. Queremos vender dominios, dominios de alto nivel, de segundo nivel. Vamos a pintarlos de este color, vamos a vender el dominio X, el Y, el Z. Pero del otro lado, por ejemplo, la unidad constitutiva de negocios está formada por grupos muy diferentes. Tenemos grandes empresas como Ford, IBM u otras que tienen dominios para proteger sus marcas o que usan el sistema de nombres de dominios para ofrecer bienes y servicios a los usuarios finales. También en la unidad de constitutiva de negocios tenemos personas que forman carteras de decenas de miles de dominios, especulando, teniéndolos en propiedad hasta que alguien los quiera comprar. Hace poco se publicó un artículo en el Washington Post o en el Times que hablaba sobre el dueño del dominio ebola.com, que ahora quiere venderlo por cientos de miles de dólares. Entonces, hay personas que mantienen estos dominios hasta que el precio sube. Entonces, cuando pensamos que la población en general ve esto y dice, bueno, estamos en un mundo donde hay tantos dominios que se reservan simplemente con fines especulativos. Bueno, esto es lo que pasa dentro del ámbito de la unidad constitutiva de negocios. Esta unidad constitutiva tiene sus propios objetivos. Y en general, cuando se vota entonces dentro de la GNCO, ¿qué pasa? Tenemos la mitad de las personas que saben exactamente lo que quieren y la otra mitad que tiene intereses muy diferentes. Tenemos usuarios comerciales, dueños de dominios, sociedad civil, grupos de partes no comerciales que tienen sus propias agendas de la sociedad civil, que están muy centradas en la privacidad. No les interesa tanto cómo se venden los dominios, pero la sociedad civil dentro de la ICANN ha trabajado exitosamente y ha estado muy centrada en los temas de privacidad. Y esto es importante, pero bueno, no alcanza. De todos modos, lo que estoy tratando de explicar, estoy tratando de responder su pregunta sobre responsabilidad en forma muy amplia, considerando todos los aspectos. Cuando el público, la opinión pública, ve esto y se pregunta, ¿por qué tenemos 500 TLDs nuevos? La ICANN hizo alguna investigación de mercado para determinar si realmente hacían falta estos nuevos TLDs. Creo que no se hizo. Entonces, perdón, Dave tiene la palabra. Habla Dave. Con esto me aclaro muchísimo. Habla David de la ISOC Nueva York. Me ha aclarado esto muchísimo. Así que quiero hacer otra pregunta. Pero si hay otras preguntas, antes podría esperar. Ahora quisiera saber si alguien me puede describir cuál es el peor escenario posible, el escenario de catástrofe nuclear en términos de pérdidas de confianza, confianza de la opinión pública o de la población en la ICANN. Habla Jan Jock. John Laprise se ofreció como voluntario para responder esta pregunta. Habla John Laprise. El evento catastrófico es muy simple. Es que la ICANN, de alguna manera, ya sea vuelva totalmente inválidas o haga cause problemas enormes en la zona raíz. Esto o producir un caos global en la Internet a través de un error, actividad maliciosa, quién sabe, pero bueno. Habla John del ISOC Nueva York. Bueno, esto es como decir, bueno, las cosas malas a veces suceden, sí. Pero hay otras cosas negativas que pasan en la Internet de vez en cuando por diferentes motivos. Hacking, violaciones de seguridad, etcétera. Esto es negativo en términos de la operación de Internet. ¿Qué es lo negativo que debe pasar para la ICANN al día siguiente de este escenario, de estos escenarios que usted describió? Habla Evan. Antes de entrar en este tema, voy a mencionar otro resultado menos importante, pero muy posible, y es que hay tantos TLDs que muchos fracasan desde el punto de vista financiero. Ahora, dentro de los planes de las TLD, todos deben incluir una transición. ¿Qué pasa si fracasan? Eso es parte del proceso de solicitud. Pero piense lo que significa esto, no solo para la confianza pública en la ICANN, sino también para la confianza pública en el DNS. Si repentinamente tenemos decenas de miles o cientos de miles de dominios que fueron comprados en TLDs y los registros no podían funcionar y dicen, bueno, yo dejo este dominio, bla, bla, porque no lo puedo mantener, entonces este dominio quizás se lo tenga que pasar a otra organización que tenga reglas, políticas diferentes. Todo esto todavía estaría regido por la ICANN, pero sería algo diferente de lo que el que compró el dominio pensaba. Esto podría pasar porque tenemos cientos y cientos de nuevos TLDs, dominios de alto nivel. Y no tiene sentido pensar que todos van a sobrevivir desde el punto de vista financiero. ¿Qué pasa cuando los primeros empiecen a quebrar, a dejar de operar, lo que fuera? Ya hubo un caso. ¿Alguno de ustedes sabe que hay un dominio de alto nivel .pro? Existe, y no .pro existe desde hace mucho tiempo. Y es parte de una ronda anterior. Y cuando apareció .pro, prometieron que a fin de obtener un dominio PRO era necesario tener un título profesional. Había que ser un abogado registrado. Se debía demostrar que era una profesional en su campo. Título de ingeniero, de la Asociación de Ingenieros, digamos. Uno debía demostrar sus antecedentes. Al principio se suponía que .pro quería decir algo, quería decir que la persona tenía una certificación profesional en su ámbito de actividad en el país donde trabajaba, donde ejercía. Pero ¿qué pasó? Que no vendieron suficientes. Entonces, ¿qué sucedió? Un día dijeron, lo lamentamos, lo abrimos a todo el mundo. ¿Qué pasó con todos los que habían comprado ese dominio pensando que estar en el dominio .pro significaba algo? Que significaba que cuando uno estaba en ese dominio, uno podía encontrar profesionales certificados. De repente el dominio se abrió a todo el mundo. Entonces, un médico está incluido ahí y también el doctor Sus. ¿Qué hace eso frente a la percepción pública? Algo que antes era una fuente de confianza pública dejó de serlo. ¿Y qué pasa ahora? Aparece un nuevo TLD, .pw. Tiene dos letras, es un código país de algún tipo, pero el marketing de PW decía, para obtener este dominio PW, usted debe demostrar sus antecedentes y títulos profesionales. ¿No le suena conocido? Bueno, un modelo de negocios que ya falló y fracasó una vez y que llevó a que cayera la confianza pública en un área determinada, repentinamente estamos intentando repetirlo. ¿Y cuál es la definición de locura? Como dijo Einstein, hacemos la cosa una y otra vez y esperamos resultados diferentes. Habla Holly Reich. Mi pregunta entonces sería, ¿qué habría que incorporar a fin de que esto no vuelva a pasar? Porque usted describió un escenario Usted describió un escenario. ¿Qué es lo que debía haber existido en ese momento que no existía? Algo que podríamos implementar ahora a fin de que cuando vuelva a producirse producirse esas circunstancias, la ICANN no salga perjudicada. Tendremos que preparar una redacción que diga la responsabilidad en el contexto de la transición de Diana quiere decir esto y esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué hubiera pensado usted que deberíamos haber tenido implementado para impedir que pasara lo que sucedió? Habla Shiva. Habla Shiva Subramanian de la AESOC y de la estructura de At Large. Aún si tenemos que implementar algo dentro del proceso de la IANA, ¿sería posible considerar esto y quizás dejarlo para más allá del momento de transición de la IANA? En este momento solo podemos hablar de avances o direcciones posibles, cursos posibles en los que podemos avanzar en términos de responsabilidad de transferencia, y tenemos que dar garantías. Y después de empezar esto, una vez que ya tengamos un marco que nos ayude a avanzar en la dirección correcta, pero después tenemos que decir vamos a implementar esto y esto, todo antes de la transición de la IANA, no es posible. No es posible implementar nada considerando el plazo que tenemos. Creo que estamos hablando aquí de un proceso de largo plazo. Ahora, Jean-Jacques Renaud, usted tiene toda la razón. Esto es parte del debate, pero no podemos encontrar una solución ahora que sería un comentario, un feedback valioso para el ICG, para que ellos lo traten. Creo que lo que usted dice es útil, pero quiero decirle esto en base a mi experiencia en el trabajo con la Junta. El tema de la responsabilidad, transparencia y confianza ha aparecido muchas veces en la vida de la ICANN. Voy a tratar de resumirlo para definir los elementos que se debatieron y que en ese momento parecían ser un elemento válido que debíamos integrar todo el tiempo en nuestra forma de pensar.
Public interest.
¿Qué es la noción de interés público global? Recuerdo cuando estaba en la Junta que sugerí para el, por así decir, emblema principal de la ICANN, éramos tres los miembros de la Junta, sugerimos esta noción del interés público global. Y fue aceptado por algunos miembros. Llevó varios años, pero ahora en la declaración de misión de la ICANN existe. Está el interés público global. Quizás lleve todavía cierto tiempo persuadir a todos en la Junta y en otras partes de la ICANN que esto debe ser la línea directriz de la ICANN, pero por lo menos existe por escrito y eso es algo. Otra cosa son los mecanismos. Tenemos que tener los procesos correctos, que siguen siendo imperfectos, pero debemos continuar mejorándolos elaborando políticas en el proceso de decisiones también, de la Junta también. Tenemos que tener un proceso que sea cada vez más sólido. Dependiendo del tema, por supuesto, estoy de acuerdo en que tendremos o no éxito. Pero estoy hablando de la tendencia en general. Ahora le voy a dar nuevamente la palabra a Alan para que continúe su presentación, porque el riesgo de esta reunión es que vayamos de un lado al otro sin seguir una vía correcta. Le voy a pedir a Evan entonces que vuelva a su tema, termine su presentación y después vamos a abrir la mesa a preguntas. No obstante, no considero que las intervenciones no hayan sido interesantes, pero respetemos la metodología. Habla Evan. Estoy de acuerdo con Jean-Jacques, pero Siva, quiero ir a lo esencial de lo que dijiste, junto con lo que está haciendo Holly. ¿Qué te parece si sugerimos una guía general para el equipo de corto plazo y decir, ok, hay algunos plazos que cumplir rápidamente, hay algunos comentarios que formular rápidamente, pero algunos pueden ser deliberadamente en anticipación de una emisión, de una producción más larga? Entonces, el de corto plazo tiene que cumplir con los plazos, tiene que ser corto, tiene que cumplir con los procesos que existen en este momento, pero puede ser redactado de manera tal que deliberadamente apunte a que esto y aquello tienen que hacerse. Y también que este proceso no va a terminar aquí, que hay una conversación de responsabilidad en curso, un proceso que es necesario a futuro y que no va a llevar el mismo tiempo, va a ser más lento, no va a darse con la velocidad que requiere la transición de la NTIA. Holly, habla Holly. Eso es precisamente lo que teníamos en mente. Hay una recomendación que hay que concretar rápidamente y hay algunas más que son de más largo plazo, que van en realidad a la esencia de lo que decía Jean-Jacques. ¿Qué es? Ir por la confianza, ir por la responsabilidad. En las recomendaciones de la TRT1, de la TRT2, ese tipo de cosas no se dan de la noche a la mañana, pero si hay un marco, si hay alguna especie de indicación de las pruebas que hay que hacer y de las cosas que hay que hacer, y eso lo podemos hacer en el corto plazo. Tenemos un plazo, una fecha límite. No podemos decir que en un muy largo plazo no podemos hacer nada. Tenemos la oportunidad de hacer algo. Y como dice Evan, apuntando a una conversación para el largo plazo. Pero comenzar por decir, y esta es una conversación que Evan tuvo con el equipo de revisión de la GNCO, decir esencialmente la forma en que las decisiones se toman en la ECAN en este momento tienden a ser en la GNCO con aportes de los comités asesores. Bueno, si comenzamos a repensar esto y decir, ¿por qué la política tiene que ser solo en el lugar donde hay un contrato en particular y todo lo demás es asesoramiento? ¿Por qué no repensamos qué quiere decir asesoramiento, decir todos somos asesores o nadie es asesor? Todos tienen un lugar en la elaboración de políticas o nadie. ¿Por qué no empezamos a decir, analicemos las estructuras y la forma en que se toman las decisiones, analicemos los sistemas de controles y ver qué podemos hacer en el corto y en el largo plazo? Porque si no, empezamos a producir algo en el corto plazo, una propuesta para enero del 2015, entonces vamos a perder la oportunidad de comenzar a poner las cosas en marcha. Y Evan tiene razón. Las recomendaciones del Atlas 2, del grupo de trabajo, esas son las recomendaciones de largo plazo. Son algunas de las cosas que la TRT2 elaboró, que también llegó a concluir la TRT1. O sea, tenemos que atacar en dos flancos. Tenemos un abordaje en dos flancos, seamos más diplomáticos. Habla Jean-Jacques. Gracias, Holly. Esto nos da una muy buena perspectiva. Evan, ¿querías responder a lo que dice Holly o vas a continuar? Habla Evan. No, eso es exactamente lo que necesitamos hacer. Dave. Ya hace más de una reunión que estamos en sesión. Creo que lo que corresponde ahora es comenzar a trabajar en lo que hay que hacer. Así que propongo en este momento, Holly, que seas la presidenta de este subgrupo. Ya hemos obligado a ofrecerse como voluntarios a las personas que se fueron, han sido reclutados. John y David, por el hecho de perseverar y demostrar su interés, ¿podemos reclutarlos también? Definitivamente vamos a necesitar talento y ustedes van a traer un poco de sangre joven aquí. Habla John Laprise. Yo ya estaba en una de las llamadas en conferencia, así que me parece que ya me incluyeron. Habla Dave, lo mismo. Estoy en proyectos muy ambiciosos, así que sin duda me vendría bien este aporte, el análisis de los estándares y tecnologías, las cuestiones de seguridad y derechos humanos, pero estoy un poquito abrumado. No, me gustaría ser parte de esta conversación por razones obvias, pero no puedo ofrecer mi compromiso total a este grupo. ¿Puedo hacer una pregunta además ahora? Habla Evan. Va a depender de si vas a participar o no. Habla Dave. Estaré actualizado sobre las conversaciones. Quería entender el día después, el escenario del desastre. Tuvimos una buena sesión con Evan hoy discutiendo los sistemas GNS alternativos. Y al comienzo, Evan mencionó que hay maneras en que el DNS podría ser reemplazado por los medios sociales, que las organizaciones tienen su propio DNS. Las cuestiones de los DNS alternativos, las cosas que pueden fracasar, hay algunos en el horizonte que son muy interesantes. Aquellos relacionados con el Bitcoin, por ejemplo, las criptomonedas. Mi pregunta es, la peor hipótesis, si una de estas cosas sucediera, como decíamos antes, ello reduciría la confianza y haría que la migración fuera más rápida a los sistemas de DNS alternativos. Para visualizar y aclarar esto, quisiera hacer la analogía entre el impacto que tuvieron las revelaciones de Snowden en los sistemas de computación. Decenas de millones de dólares se perdieron por la falta de confianza en los servicios de nube. O sea, esa es la pregunta. Habla Jean-Jacques. No soy un especialista en este campo. Creo que, David, has dado algunos ejemplos muy interesantes. En el largo plazo, quizás no en relación con el trabajo que va a liderar Holly, sino en relación con el que Evan y yo se supone vamos a liderar, también tendríamos que considerar esos aspectos, que es la responsabilidad y también los efectos de los cambios de tecnología. Aquí quiero agregar a lo que dijiste, David, que es muy interesante, que las cosas pueden cambiar y que esto pueden a significar grandes cambios. Las compañías pueden desaparecer, no solo por falta de confianza, sino también por la competitividad entre tecnologías, la competencia entre tecnologías. El diseño de la mejor trampa para ratones, exactamente. No es solo una cuestión exclusivamente de confianza pública, es un elemento importante. En esta etapa de la vida de la Internet y de la ICANN, sin duda es un elemento crucial que debe mejorarse, pero esto no significa que tenemos que excluir otras cuestiones por razones geopolíticas. Las cosas pueden cambiar. Creo que nuestro deber aquí, seamos realistas, es trabajar en hipótesis que sean probables. Y no debemos excluir las hipótesis de máxima, simplemente tenemos que listarlas y quizás en cierto orden de probabilidad. Ese es nuestro deber. De lo contrario, hagamos una película. Después de todo, estamos en Los Ángeles. Habla Dave, los estudios de Fox están cruzando la calle. Habla Jean-Jacques. Pero no estamos en el negocio de hacer una película de horror. Tampoco tenemos el dinero para hacerlo. Ni tampoco los actores o las actrices, quizás. Pero tomo nota, David. Simplemente quería dar la perspectiva y decir que para los fines de este trabajo, en este grupo de trabajo de desafíos futuros, es un único elemento. Podemos hacer una lista, pero no podemos estudiar todos sus efectos. John Laprise. Habla John. Me voy a poner la camiseta académica y voy a responder o hacer algunas otras preguntas. Lo que hacen las revelaciones de Snowden, lo que pasó fue básicamente que la información sobre la vigilancia del gobierno, de hecho ya existía antes de Snowden, nada más que ahora era mejor información o información más resumida. Las empresas ahora ya saben, como lo sabían antes, que están siendo vigiladas y conocen los riesgos. Y esto tiene un precio en el mercado, que es lo que se llama la pérdida de negocios. En lo que hace al cambio de adopción, si surge algo catastrófico, en los paradigmas de adopción se necesita una solución de DNS final que se encuentre, que sea por lo menos igual de amigable para el usuario y de fácil. Si no, la migración será un tema. Habla Evan, ¿puedo hacer una moción de orden? Nos estamos apartando del tema. Lo que dices, David, y lo que respondes, John, es un escenario de o sí, de alternativas excluyentes. La idea acá es hacer la ECAN mejor. ¿Cuáles son las alternativas? Las tenemos que conocer. Probablemente tengamos que tomar nota de ellas. Pero esto es una situación alternativa. Hay muchos abordajes alternativos e innovadores que están esperando para servir al público. Si bien lo que ustedes dicen es muy válido, en el contexto de lo que a nosotros se nos ha encomendado proveer en este proceso, que es mejorar la responsabilidad de la ECAN y la confianza en la ECAN, la legitimidad de la ECAN, es necesario decir, bueno, si todo esto se cae, hay algo más que puede sustituirlo. Hay varias otras cosas, pero bueno, nuestra tarea número uno es mejorar lo que tenemos. Habla Jean-Jacques David. Exactamente. Por eso diría que paremos esta discusión porque ya son las 17:15 y ni siquiera hemos comenzado a analizar los productos, las salidas propuestas, que eso es lo que tenemos que hacer. De todas formas, muchísimas gracias por tu aporte, David. Habla Dave. Solo quería decir que estas son discusiones de mucha urgencia para este grupo. Habla Jean-Jacques. Gracias, David. Bueno, analicemos ahora el producto propuesto, que es próximos pasos. No va a llevar demasiado tiempo, quizás 5 minutitos. En primer lugar, ¿qué tipo de entregable piensan ustedes que debiéramos o podríamos hacer? Yo veo 2 posibilidades. Como dijimos antes, Holly aceptó ser líder en la tarea de responder o cumplir la tarea inmediata que es la asignada por Atlas II. En los mails que estaremos enviando pronto, después de esta reunión, habrá una convocatoria para una discusión que liderarás tú, Holly. ¿Puedes dar más precisiones al respecto? Habla Holly. Sí. En principio, ICANN acordó que tiene que haber algo. Alan va a elaborar algún tipo de estatuto, creo, y estamos votándolo el jueves al final de la reunión, mañana. Así que mañana vamos a tener esta definición del corto plazo, en especial el término de referencia para lo que es responsabilidad respecto de la NTIA. Así que yo no tengo problema en producir lo que se produzca para mañana, que se financiará mañana. Habla Jean-Jacques. ¿Qué riesgo una afirmación tan amplia? De hecho, son 2 los abordajes y 2 las tareas a cumplir. Una, la que ha descrito Holly, y la otra, la que haremos con Evan, que es con la contribución de ustedes. Con respecto a la segunda parte, que es un abordaje de más largo plazo, que no está vinculado directamente con los plazos impuestos al trabajo para la transición, Evan y yo tenemos la impresión de que tendremos una reunión en línea al menos una vez por mes, esa es nuestra impresión, y entre reuniones tendremos todos los intercambios por correo electrónico que sean necesarios. Esto se hará primero a través de un informe que Evan y yo enviaremos como resultado de la reunión de hoy, con algunas sugerencias hacia el camino a seguir, qué texto sería útil utilizar. La segunda cuestión es qué entregable podríamos usar. Un ejemplo, al comienzo de la reunión, algo que fue muy exitoso es el white paper, que comenzó como un documento del grupo de trabajo de desafíos futuros que se presentó al ALAC en plenario y fue aceptado unánimemente, y eso se convirtió en el white paper. Ese es un producto o un resultado posible. En este momento, entonces, les hago una pregunta muy específica. ¿Piensan que este podría ser un producto adecuado o se tienen en mente algo diferente?
Holly Reich for the transcript.
Habla Holly Reich. Creo que lo que necesitamos es un producto, dado que lo que hagamos será la contribución de la ALAC. Sería, debíamos establecer una serie de puntos que definan lo que sería la responsabilidad. Algunas oraciones para que sean comentadas y analizadas antes del 15 de enero. ¿No? Quizás no debamos definir el texto definitivo, sino una lista diciendo, nosotros creemos que todo esto debe estar incluido en la respuesta que presentemos al NTIA con respecto al plan. Y yo, esto sería la contribución de la ALAC. Creo que esto es lo que deberíamos hacer. Habla Evan. Y hablando un poco más de largo plazo, yo ya empecé a armar la base de lo que podría ser un documento técnico, un white paper. Es un método que yo ya utilicé otras veces y que ya utilizamos con gente de Atlash. Utiliza algo así como un Google Document donde muchas personas pueden editar, ingresar, comentar, agregar, etcétera, según fuera necesario. Me parece que esta es una muy buena manera de que varias personas trabajen juntas en algo. Entonces, básicamente vamos a tomar todo lo que se dijo en esta reunión, junto con las recomendaciones del grupo temático 4, que hablan del largo plazo, de los temas de responsabilidad de largo plazo. Vamos a ver si podemos establecer la base de algo que después podamos transformar en un documento técnico completo. Y después lo vamos a presentar a todos para que lo analicen, lo evalúen. Y después de esto, o lo desarmamos y lo volvemos a armar desde el principio, o si no, seguimos avanzando desde allí. Habla Jan Jock. Gracias, Evan. Creo que es una muy buena forma de proceder. Y es el modelo que yo utilizamos alguna vez. Si descubrimos más adelante que quizás haya forma de mejorar este método, muy bien, las vamos a analizar. Pero por el momento, creo que estamos de acuerdo en que estos son los pasos a seguir. Prometimos terminar nuestra reunión a las 6:20, a las 5:20 aproximadamente, hora del Pacífico. Y ahora son las 5:21, porque después de esta hay una reunión de la Narralo y no queremos demorarlos. Así que muchas gracias a las intérpretes por su paciencia. Muchas gracias al personal técnico. Muchas gracias al personal del ECAM por su valiosísimo apoyo. Y muchas gracias a esta enorme cantidad de personas presentes y presentes en línea. Bueno, saben, desafío futuro siempre es un ejercicio difícil. Fue así en el pasado y sigue siendo difícil hoy, pero lo importante es el producto. Muchas gracias. se levanta la sesión.